El laberinto.
Para la ciencia siguen existiendo varios territorios misteriosos e intrigantes en la mente humana, y uno de ellos es el del mundo de los sueños, y dentro de estos los conocidos como lúcidos. Se saben que son unas experiencias oníricas en las que se es consciente de estar soñando y en algunos casos incluso se logra controlar lo que ocurre. En los próximos minutos te vas a sorprender con los resultados de estudios recientes, además de intentar dar significado a alguno de los sueños que los oyentes han remitido a suenosnochehermosa@gmail.com. Pero primero se atiende a lo que dejó esta hermosa en el WhatsApp de la noche más hermosa.
No sé si hay un tema que ustedes hayan tocado en alguna ocasión, soy Juana María. Los sueños. Hay sueños, sitios que tú no conoces, que no has estado nunca, y sin embargo se ve como una película, con todo tipo de detalles. ¿Eso cómo es posible? ¿Cómo la mente puede fabricar imágenes y no las vivir? ¿Eso cómo es posible? Me gustaría que un día tocaran ustedes ese tema. Muchas gracias.
Gracias a ti. Los sueños lúcidos, en los que una persona es consciente de estar soñando y además con esa posibilidad de influir en su contenido, han sido objeto de creciente interés científico en las últimas décadas. Jesús, ¿han habido investigaciones que hayan posibilitado el avance en este campo del conocimiento humano?
Sí, además muy interesante, sobre todo porque la ciencia está intentando descifrar mediante los sueños parte del funcionamiento de la mente. Como sabemos, en estas últimas décadas la ciencia, la biología y sobre todo la ciencia médica está tratando de desvelar qué ocurre en los procesos cerebrales que tienen que ver con nuestra, no solamente con nuestra existencia biológica, sino con nuestras características personales. Y lo está haciendo utilizando varias vías. Una de ellas es precisamente el análisis de los sueños, el análisis de una de las actividades que quizá sea una de las más importantes y menos conocidas hasta ahora de las que ha tenido el ser humano. Porque durante el tiempo en el cual estamos durmiendo, que se supone que biológicamente deberíamos estar inactivos, resulta que ocurre esto. Hay una actividad extraña en forma de imágenes, en forma de sentimientos, de emociones, que puede incluso llegar a recordar la persona después de la noche. Y eso, pues, la ciencia trata de investigar por qué se produce y saber si se puede aprovechar todo eso. Hago esta aclaración porque no tiene nada que ver con la premonición en sueño, los sueños premonitorios. No es eso. No sueños premonitorios, me refiero a personas que tengan una especial sensibilidad para poder ver escenas que le van a ocurrir a él o a otras personas con todo lujo de detalles y que después, a posteriori, ocurra eso que han visto, que es lo que apuntaba creo que la oyente, ya que este extremo no entra dentro del análisis del fenómeno que estudia la ciencia médica, la neurología. Sí es cierto que algunos neurólogos aseguran que nuestro cerebro es capaz de crear escenarios con todo lujo de detalles en base a una serie de datos, de imágenes que guarda de las vivencias diarias o de tiempo atrás de esa persona, y después es posible, según la ciencia también, que la persona vea esas imágenes y las asocie con algo que realmente es premonitorio y que no ha visto nunca. Esto es, ver una calle de un pueblo con casitas blancas pequeñas encaladas con techo de teja, y resulta que se va a una población del centro de España y se encuentra con un pueblecito con las paredes pintadas de blanco a las casas, con tejas, y dice, ¡ostras, esto es como mi sueño, es premonitorio, yo debería estar aquí! Y a lo mejor lo que pasa es que esa persona no recuerda los detalles precisos del sueño, pero sí aproximados del sueño. Y como resulta que esos detalles aproximados es una casa blanca con tejas, ya esa casa blanca con tejas es la que ha visto en el sueño. Y le parece una premonición. Repito que esto no tiene nada que ver con los sueños premonitorios en los cuales aparecen hechos fidedignos y reales. No tiene nada que ver. Prueba de ello, por ejemplo, la tenemos en una psíquica reconocida a nivel mundial, que es Alison Dubois, que además tiene un reconocimiento importante en Estados Unidos, en la cual ella sueña, tiene sueños premonitorios y son sueños que los cuales después tiene una conexión con los casos que ella o bien trabaja o bien colabora con fuerzas policiales para el esclarecimiento de ciertos casos de los que ocurren allí en Estados Unidos, donde ella reside. Hecho esta salvedad y continuando con los sueños lúcidos y con la interpretación, bueno, con la investigación científica de los mismos, ha habido varios expertos, sobre todo en las técnicas y de inducción al sueño lúcido. Por ejemplo, Stephen LaBerge, un psicofisiólogo de la Universidad de Stanford, ha hecho una contribución importante a los sueños lúcidos porque ha creado una técnica para poder inducir ese estado concreto de sueño, el estado mental por el cual el cerebro lleva a esa claridad en los detalles que puede crear de un sueño, creando un escenario concreto, con una serie de características concretas, e incluso dándole ciertas pinceladas de emocionalidad al escenario que es capaz de crear con estas técnicas la persona que está durmiendo. Después está Paul Trolley, psicólogo alemán, que propuso lo que él llamó la técnica de reflexión, que, bueno, durante la vigilia, pues lo que hace es que se cuestiona la realidad para fomentar la lucidez de los sueños. Esto es lo que hace que la persona se plantee y diga, bueno, yo lo que realmente estoy haciendo aquí, lo estoy viviendo, es un sueño que estoy teniendo ahora mismo. Y eso, según este psicólogo, hace que nuestro cerebro se active una parte de él mediante la cual se cuestiona también en sueños esto mismo que se cuestiona durante el día. Es como si continuara un entrenamiento en vigilia y ese entrenamiento diera su fruto mientras que estás durmiendo, también planteándote en el sueño si lo que estás viviendo es un sueño o es la realidad. Esto tiene un, aunque induce sueños lúcidos, tiene un problema por la cual el psicólogo Paul Trolley abandonó esta técnica. Y es que se dio cuenta que algunos sujetos que eran, pues, se prestaban a este estudio, voluntarios, empezaron a tener ciertos problemas para discernir la realidad durante el funcionamiento normal del día. Y le supuso un problema que tuvo que frenar, tuvo que dar marcha atrás, tuvo que hacer terapia con alguno de estas personas que se ofrecieron a este estudio y lo abandonó, porque era arriesgado lo que estaba haciendo y veía que las personas terminaban por confundirse tanto que no llegaban a tener una idea real de lo que ocurría durante el estado de vigilia. Luego, los neurofisiólogos han demostrado que durante los sueños hay una actividad cerebral, un aumento de la actividad cerebral en ciertas zonas donde a priori no debería existir ese tipo de funcionamiento. Y lo ha asociado, después, una vez que la persona ha despertado y se la ha sometido a una serie de preguntas, a un cuestionario, se ha asociado con la capacidad que tiene la persona para crear, los centros de creación del cerebro, y asociar esa creación a la parte en la cual su cerebro estaba soñando. Esas áreas frontales del cerebro, que han sido asociadas a las funciones cognitivas, son las que han sido estudiadas y ha dado este tipo de resultado tan importante. Además, según algunas hipótesis, se avanzaban tiempo atrás, se decía que si esto era posible, también podría ocurrir que existiera una comunicación multidireccional entre algunos cerebros durante el sueño. Eso es, que se pudieran comunicar varias personas en estado de sueño cuando creaban alguien un sueño lúcido. Los onironautas, que aquí hemos expuesto alguna vez, una persona que es el principal, crea un escenario en su mente y los demás forman parte de ese escenario, teniendo incluso, dicho coloquialmente, quedadas en sueño para poder interactuar en ese escenario que una persona es la que lo crea.
Tienen conciencia de haber estado juntos en ese
Correcto.
Escenario.
Eso es lo que la neurofisiología está tratando de estudiar para ver si eso se puede llevar más allá y se puede llegar a realizar. De momento los neurofisiólogos dicen que estas personas, a ver, no se lo creen. ¿Para qué van a decir? No se lo creen. Ellos dicen que seguramente, como en redes sociales, oye, vamos a hacer una quedada, yo voy a plantear un escenario y vosotros venís, vale. Claro, eso ya crea una predisposición, una sugestión a las personas que han participado en el mensaje para soñar durante esa noche y pensar después durante el día, cuando exponen los resultados, que han estado realmente y cuando no ha existido simplemente una conexión, es una ensoñación, ¿no? Una especie como de sugestión durante el sueño y han pensado que han estado allí realmente. Eso es lo que dicen los neurofisiólogos. Después tú le preguntas a un orinonauta y te da unos detalles que te quedan un poco diciendo, bueno, esto, cuidado, que una cosa es que tú digas, voy a crear el escenario como si fuera el Monte Everest, y otra cosa es que las personas recuerden conversaciones completas que han tenido en sueños, con todo lujo de detalles. Que eso ya, pues no creo que exista tanta imaginación como para imaginar dos o tres personas una conversación, cada uno por su lado, y después cuando se meten en un chat, los tres coinciden en esa conversación. Eso es muy difícil, muy difícil. Y entroncaría con lo primero que he dicho, con la creencia en la cual quizá algunas personas pueden conectarse en sueños. Pero eso de momento es una hipótesis sobre la que se está trabajando, eso sí.
Creo recordar que había una noticia que lo estaba buscando ahora. Lo que he encontrado es que dos personas logran comunicarse en sueños. Uh-huh. Y bueno, que se trata de uno de los mayores saltos científicos en años comparable con la inteligencia artificial. Pero este es el titular de esta noticia.
Sí,
pero
eso la vamos a desarrollar ahí. Esa noticia la vamos a desarrollar. Interesante.
Vale. Sí. Pero es que no es exactamente esto lo que estaba buscando. Era, bueno, da igual, lo dejo ahí. Pero con respecto a lo que has comentado de Alison DeWitt, le voy a echar un vistacillo porque, claro, yo veía mucho la serie Medium. Sí. Digo, ¿esta mujer qué edad tendrá ahora mismo? Tiene 53.
Bueno, ¿ya cumplió 53?
Ha cumplido 53 porque ya nació. Ah, no, bueno, el 24 de enero cumple los 53. Sí.
Eso,
que
pues,
es cuando se cumple año.
Es que coincido porque nací el mismo año con la diferencia de un mes prácticamente. Entonces me resultó curioso la historia de esta mujer.
Por lo visto, ella ha creado una escuela para superdotados.
Sí.
Como no puede atender a toda la demanda que hay, pues dice, bueno, pues vamos a diversificar, ¿no? Digamos. Sí. Volviendo a lo de los sueños lúcidos, todo ese conocimiento sobre los sueños de este tipo, la verdad es que deja un interesante campo abierto a posibles aplicaciones, sobre todo en el terreno terapéutico. ¿Qué potencial tendría en un futuro cercano?
Principalmente en el tratamiento de las pesadillas, por ejemplo, donde los sueños lúcidos se han analizado como una herramienta terapéutica para tratar pesadillas que se repitan mucho, que sean recurrentes, permitiendo a esas personas que sueñan modificar incluso el contenido de su sueño. Es decir, es difícil, pero hay personas que tienen la habilidad de, cuando están dormidos, despertar, recuerdan el sueño que han tenido, vuelven a dormir y reenganchan con el sueño que estaban teniendo. Bueno, pues esto se trataría de algo similar. Una vez que tú sabes que te afecta un sueño, una pesadilla, es entrar en esa pesadilla y modificar el contenido. Es decir, rehacerte. Esto no es el mestriz, ni mucho menos. Pero sí es verdad que es rehacerte dentro del sueño. Luego, el desarrollo personal, porque se ha sugerido que los sueños lúcidos pueden utilizarse para practicar habilidades motoras, resolver problemas creativos y explorar, por ejemplo, aspectos de la conciencia, que es sumamente interesante. Ahí también, incluso, una serie de factores asociados, como es la frecuencia de esos sueños lúcidos, que indican que aproximadamente el 50% de las personas han experimentado al menos una vez en su vida un sueño lúcido. Y alrededor del 23% los experimenta de forma regular. Yo sueños lúcidos no he tenido ninguno. Estoy en el 45%.
No, yo lo que sí he soñado y he reenganchado.
Eso sí.
Eso sí lo he hecho yo también.
O soñando he decidido no continuar con el sueño.
Eso no.
Porque no me gustaba.
Yo he continuado.
Era consciente de que estaba soñando, no me gustaba y me he despertado.
Ah, bueno, eso sí. Claro, si ya programas a tu cerebro diciendo este sueño no, te vuelve a dormir, el cerebro dice no. Ya
está. Jesús tiene la habilidad de dentro del sueño, de si me voy a otra sala del cine y sigo soñando otra cosa. Eso es otro mundo aparte.
Yo que como no me acuerdo de los sueños, cuando me acuerdo de algo digo, uy, qué guay, pero me acuerdo de uno
yo
cada 6 meses, ¿no?
Yo cada vez me acuerdo menos tanto, de los sueños.
Duermo tanto y tan rocoso.
Tener en cuenta que
es que eso es entrenar la mente,
sí,
¿no?
El 90% de lo que es el sueño sí se olvida.
Sí,
es decir, tienes un memoria a cortísimo plazo, te acuerdas de lo que has soñado, has dicho qué guay, como tú has comentado, pero luego ya se te va.
Claro, porque no tienes activo el canal de que guarda neuronalmente esa experiencia. Como es algo que no estás consciente, digamos que lo ves, lo procesas, pero lo dejas.
Sí, pero lo más curioso es cuando tú te despiertas, te acuerdas del sueño y dices, uy, fíjate. Es que como no lo apuntes, se te
claro, porque está en memoria a corto plazo. Como no lo guarda en ningún sitio, porque en una experiencia emocional, el cerebro lo desecha.
Yo el libro aquel que os conté que soñé, y me levanté y lo apunté, y luego ya mentira, no lo apunté, me empecé a escribirlo.
Sí, pero
porque
si no
sabía
hecho,
que se me iba de la
claro,
cabeza.
Si lo hubieras hecho, no lo escribí.
No, seguro. No, sabía que se me iba. Sí, sí, sí. Totalmente, vamos. Entonces, bueno, también es una vía hacia la conciencia plena o la meditación, porque practicar, por ejemplo, regularmente la meditación se ha asociado con una mayor frecuencia de sueños lúcidos y posiblemente debido al aumento, al crecimiento de la autoconciencia. Y hay desarrollos conscientes como, por ejemplo, la comunicación entre soñadores. En 2024, investigadores de la startup californiana Rain Space afirmaron haber logrado la comunicación entre dos personas que estaban en un estado de sueño lúcido, sugiriendo que hay un potencial importante para futuras aplicaciones en interacción durante el sueño. Y aunque la investigación de los sueños lúcidos ha avanzado de una forma notable en estos últimos tiempos, sí es verdad que hay áreas todavía por explorar, por analizar, especialmente en cuanto a la acción terapéutica, la comprensión plena, por ejemplo, de mecanismos que son neurofisiológicos subyacentes y la posibilidad de comunicarse durante un sueño lúcido, lo que abre son vías de exploración de la conciencia y la interacción humana entre precisamente esos estados alterados de conciencia.
Yo, de verdad, esto de comunicarse en sueños me puede parecer una realidad salida de ciencia ficción y de películas como Origen, ¿no? Pero lo cierto es que puede estar más cerca de lo que se piensa, y en este sentido José ha mencionado este interesante experimento que se ha llevado a cabo en la empresa californiana Rain Space. Me gustaría saber qué es lo que se ha demostrado con él.
Tres cosas. Una, que puede existir una comunicación efectiva en detalles mínimos dentro de un sueño entre dos personas. Dos, que ese detalle no tiene por qué ser colocado en la mente del sujeto en ese instante, sino puede existir en un punto intermedio, y dos, soñadores acceder a ese dato. Y tres, que los sueños lúcidos pueden suponer una puerta abierta a una terapia efectiva. Explico todo esto. 24 de septiembre del año pasado.
Ajá.
La empresa Rain Space estaba seguro que mediante una serie de estudios que se realizaron neurofisiológicos anteriormente, año 2022, el que decía al principio, se podía establecer una especie como de conexión o un intento de conexión, y se cuestionaron y dijeron, oye, ¿y si la conexión pudiera ser de manera efectiva? O sea, poder poner un dato, un hecho, un elemento, y que dos personas puedan acceder a él al mismo tiempo y soñar con lo mismo esas dos personas que no tienen conexión entre ellas. Bueno, y empezaron a realizar este tipo de experimentos. Hubo una serie de participantes y una serie de equipos especializados que fueron a las casas de las personas que se sometieron a este estudio. Esto era importante. Los investigadores no querían que existiera ningún tipo de elemento que pudiera alterar la capacidad de soñar de los soñantes. O sea, si te lo llevas a un laboratorio, te lo llevas a un hospital, te lo llevas a un sitio así, pues ya la persona está poco predispuesta a esto, a hacer un experimento, tal, y su mente ya empieza a lucrar otra serie de escenarios, incluso a rechazar posiblemente este tipo de experimentos. Con lo cual, lo que hizo el equipo, dicen, vamos a intentar crear una serie de elementos electrónicos que puedan recoger la información, pero que sean cómodos para la persona a la hora de dormir, y en su casa, en su cama, como la persona haga con el ritual que haga para dormir o que no lo haga, pero que esté en su cama, en su sitio donde se encuentra seguro. Y dentro de ese entorno lo conectaron a una máquina, la cual indujo el sueño con una serie de auriculares, un sonido peculiar, y unos antifaces con una serie de luces, los cuales estaban programados para crear un estado de sueño tal que fuera el que pedían los científicos. Esto es, una determinada onda cerebral en un estado de sueño concreto, en un tiempo establecido, para que todos siguieran el mismo patrón, exactamente el mismo, y se induciera el mismo tipo de sueño. Entonces, uno envió una señal a un servidor de remoto, que era un elemento del sueño, la cual se transmitió y se guardó en forma de datos en un servidor, fuera incluso de la casa de la persona que estaba soñando. Y es una palabra aleatoria. Era REMMIO, con dos M's. REMMIO. Esa palabra es la que tenía que soñar el primero, el que iba a dejar la semillita. Bueno, pues mediante esos sensores, esa palabra, la persona la soñó, y esos sensores detectaron esa palabra en ese momento determinado, dieron el ok y guardaron la información. Minutos después, otro participante del experimento que no tenía conexión entre ellos, o sea, no había una conexión, no decía, tú vas a conectar con fulanito, está en la casa de no sé dónde. No, no sabían nada, nada en absoluto. Al primero se le dijo simplemente, te voy a inducir un sueño y en el sueño tienes que poner la palabra red mío. Y lo tienes que hacer tú, yo no puedo hacerlo. Cuando el sistema lo detecte, lo envía al servidor. Vale, detecta, envía la palabra al servidor, otra segunda persona se le induce el sueño, pero no se le dice absolutamente nada de la palabra. Simplemente se le dice, te voy a inducir un sueño lúcido. Y tú ahí, haz lo que te dé la gana. Y después me lo cuentas, lo que tú hayas tenido ese sueño lúcido. Con lo cual, el segundo participante, exactamente igual. Sonido exactamente igual, gafas exactamente igual, procedimiento exactamente igual y se induce en el sueño en el mismo estado y momento. Y el servidor, la trampa está aquí, le manda la señal de la palabra a la mente de este segundo, de esta segunda persona. Bueno, cuando despierta dice, bueno, cuéntame un poco. Dice, bueno, he estado aquí, he hecho tal, me he soñado un escenario, no sé qué, pero una cosa curiosa. ¿Cuál? Parece una palabra, red mío, que yo a mí en mi vocabulario no está. Y los científicos dijeron, oh, muchacho, éxito absoluto. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la cual se ha podido, mediante una interface, comunicar dos sueños lúcidos. ¿Es cierto que el primero tenía la trampa de que estaba inducida la palabra? Vale, vale. Pero ellos, los científicos, no saben en qué momento esa palabra iba a entrar en juego. Ni si iba a entrar siquiera. Entró. El primero lo hizo. Manda la señal al servidor. El servidor manda la señal al segundo. ¡Pam! Y lo lee. ¡Rey mío! Entonces, en el sueño, ¡rey mío! Una palabra que aparecía así. La conclusión, para los investigadores, es que supone un antes y un después la forma de comunicarse. Que puede ser muy bonito o puede ser fatídico y peligroso.
Porque en un futuro, José Manuel, ¿será posible la comunicación efectiva y, digamos, terapéutica mientras se duerme?
Hay un investigador que es Michael Raduga, que es el director de la startup de la que hemos hablado, que dice que mañana será tan común que nos podremos imaginar, que no podremos imaginar nuestra vida sin esta tecnología. Es decir, por lo visto va a ser muy normal. Yo digo, por lo visto, lo tengo que ver todavía, ¿no? Pero sí, ellos creen que en el sueño, en el REM, en la fase del REM, los fenómenos relacionados como los sueños lúcidos se van a convertir en la próxima industria donde meta mano la inteligencia artificial. Y uno ya no sabe qué pensar, ¿no? Porque esto es el debate que se ha abierto en muchas ocasiones en las que se nos dice que puede afectar a la salud mental de la persona, que todavía no sabemos de qué forma afecta, y más cuando te introduces dentro del sueño de la persona. Yo es un campo que no me gusta nada.
Tampoco.
Personalmente. Bueno, el sueño tiene que ser libre.
Pero terapéuticamente tiene
sí,
mucho...
Sí, tiene sus cosas buenas. Sí, hombre, ahí sí. Se respira sí. También el mal uso que se puede hacer de él.
Hombre, con el tema de las armas ya lo decíamos. Oye, las gafas, pruébala, o el dron, pruébalo, ve qué bonito es. Cuando lo pone me dice lo que pasa. Y mientras estoy investigando, hace un dron para matar a personas. En fin, sí, es peligroso.
Es peligroso. En febrero del 2021 hay un estudio que realizó la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, de personas que en ese estado podían comprender preguntas. Comprender preguntas, realizar tareas sencillas, realizar problemas matemáticos, no complicados, no le vayas a meter una integral, pero problemas matemáticos, responder mediante movimientos oculares, en ese estado, ¿eh? Y podían incluso contraer músculos faciales que te hicieron una especie de guiño, ¿no? Y es una forma en la que se demostró que se podría comprender estímulos externos sin necesidad de despertarse ni salir de la fase del REM. Bueno, ahí queda eso. De alguna forma, quién sabe a dónde vamos a llegar.
Ahí queda eso,
sí.
Bueno, el caso es que durante siglos los sueños lúcidos fueron considerados un misterio místico, un puente entre la realidad y lo espiritual. Sin embargo, la ciencia moderna ha comenzado a descifrar sus secretos, revelando que, lejos de ser un simple fenómeno inexplicable, son una ventana hacia las profundidades del cerebro e incluso tendría propiedades terapéuticas.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
A partir de ahora se comparten algunos de los correos que han llegado a suenosnochehermosa@gmail.com, como el de Macarena Álvarez de Sevilla, cuyo sueño comienza así. Un día común y corriente estaba con mis primos y mi familia de manera normal en casa. Íbamos a ir al circo, si no me equivoco, y salimos a buscar a un amigo que vive a la vuelta de mi casa. Seguimos seguidos de mi mascota, un perro Shih Tzu negro. A la hora de llegar, mi primo entra a ver a nuestro amigo y yo me quedo fuera con Whopper, nombre de mi perro, pero le daba la espalda. En una de esas me doy la vuelta, veo cómo se convierte en una persona y me dice que había sido una persona durante toda su vida y que ahora no se debía dejar porque tenía que irse con otras por un asunto. Nunca lo dijo. No conocía a ese chico, nunca lo había visto antes. Me giré de nuevo y vi que mi primo había observado lo mismo que yo. Cuando regresamos a casa y nos preguntaron por el perro, contamos lo que vimos, aunque solo nuestra abuela y mi madre nos creyó, nadie más. Pasa un tiempo, no sé cuánto, veo que estábamos como en una universidad con pasajes ocultos y había una invitación a todas las familias por la celebración de algo, no sé lo que era. Estaban mis primos, mi madre y mi tía, como en una dependencia o sala grande para nosotros. Cuando estábamos esperando, apareció una familia con un niño y un perro. Y era él, nuestro perro. Entonces se convierte de nuevo en humano allí mismo y se nos queda mirando. Nos sigue andando junto a esa familia, se quedó junto a nosotros y dijo que quería volver, pero era diferente, no sé cómo describirlo. Desde ahí tengo todo borroso, solo que fue raro y confuso y no entiendo la razón. No sé si mi perro me trataba de decir algo, si todo esto significa otra cosa, Jesús.
No. Jesús. No, es un sueño complejo, pero no creo que hayan por ahí las cosas. Mira, es un sueño que más bien de corte psicológico y creo que tiene que ver con algún tipo de transformación personal o emocional, que algo le ha pasado en su vida que ha supuesto una especie como de terremoto emocional y eso lo deja entrever una serie de arquetipos que son muy comunes. Uh-huh. El perro como una mascota, como alguien muy querido, muy cercano a ella, que además lo saca fuera a la calle, y eso, que sea la mascota, que sea el perro casi el protagonista del sueño, es muy significativo. Protagonista porque al principio se transforma en humano, al final se transforma en humano, en fin, tiene un protagonismo principal en el sueño. Es una imagen que además evoluciona, cambia. Y puede ser que sea una relación importante con alguna necesidad que tenga de, dentro de ese cambio que le ha ocurrido emocional, de buscar protección. Y claro, si el perro que tu mascota, que supuestamente pues busca cariño y protección, se transforma en humano, la protección va mucho a más. Y si es humano, pues quiere estar contigo, mucha protección. Con lo cual creo que esa transformación que ha tenido tiene que ser un evento que haya ocurrido en su vida y que quizás sea tan grande que le comporte un poquitín de miedo, que da un poquitín de susto, de no, a lo mejor no sabes gestionarlo bien o no llegar a buen puerto o no obtener esa parte beneficiosa de esa transformación que ha tenido en su vida. Para colmo, hay personas que no la creen, sin embargo hay dos figuras femeninas que la creen, su madre y su abuela. Esto es importante porque esos vínculos familiares en el sueño pueden representar que hay ciertas personas que están diciéndole que quizá ese cambio que ha hecho en su vida a lo mejor no va todo tan bien como parece, a lo mejor te puedes equivocar o a lo mejor no es tan bonito todo, ten cuidado. Sin embargo hay dos personas que son su madre y su abuela, que no tiene que ver con que siga el consejo de estas dos, simplemente con que existe entre todos esos comentarios algunos que tienen una cierta cantidad de sabiduría y que son los que debería de incorporar a su vida. ¿Cuáles son? Posiblemente de aquellas figuras que puedan ser femeninas en su vida. Uh-huh. Y que le pueden buscar consejo. Lo de la universidad es curioso. ¿Por qué aparece en este sueño de transformación la universidad con esos pasajes ocultos? Uh-huh. Y otra vez el perro. La universidad lo que tiene que ver es con tu parte sabia, tu sabiduría, sobre todo la quietud y la calma que te da el hecho de saber las cosas. Con lo cual, y como conclusión a estos sueños, yo diría, Macarena, que en esa transformación que has hecho en tu vida, aunque estás buscando una cierta aprobación en otras personas y eso te está llevando a tomar un camino de indecisiones, tú tienes la respuesta a eso que tú quieres, a esa pregunta que tú te haces. ¿Irá bien? ¿Estará en el camino correcto? ¿Será esto lo mejor? ¿Ha aparecido tu perro otra vez en la universidad? Aunque haya esos pasajes ocultos que son esas dudas, ese perro se ha transformado otra vez en humano y quiere volver contigo. O sea, es una forma en la cual su subconsciente le dice, no te preocupes que van por buen camino, que aunque todos los caminos tienen sus pros y sus contras, pero al menos este es más correcto o es mejor para ti. Así que continúa por donde vas, no tengas tanto miedo y sobre todo, selecciona bien los comentarios, los consejos que te dan las personas que muchas veces lo ven todo desde su punto de vista y no del punto de vista de la persona que pregunta.
Rocío Fernández de Huelva soñó que estaba con toda su familia en la casa de su abuela y de pronto se escucha algo muy fuerte fuera de la casa. Salieron y resulta que eran luces en el cielo. Entendió que aquello era una señal del fin del mundo o el comienzo de una guerra civil. No entiende por qué con sus hermanos más pequeños se quedaron a proteger la casa. Fue a buscar cuchillos, cerraron las puertas, pero cuando entró su tío, le clavaron un cuchillo en la garganta. Todo pasó tan rápido que no pudo ver quién de ellos fue. Entonces rápidamente salió con mucho miedo y comenzó a llorar. Luego unas niñas vecinas se acercaron y comenzaron a atacarle ese y las mató. Madre mía. Por el miedo corrió hacia el patio de la casa y cuando miró al centro vio que su perro estaba muerto. Había mucha sangre, su cuerpo temblaba y no podía parar de llorar. Después llegó una señora vestida de negro que también les quiso atacar y también la mataron. Sí. Fue así como terminó el sueño y despertó llorando, no para menos. ¡Qué barbaridad!
Bueno, el sueño no
se... Ahí murió hasta el apuntador.
No se cerró ni el apuntador.
Por eso se despertó, dice, vaya a ser que me mate yo misma.
La verdad es que...
Bueno, bromas aparte.
El sueño es complejo, tiene diferentes lecturas, pero lo que hay es mucha ansiedad, mucho miedo y muchos conflictos internos. Porque, por ejemplo, las luces en el cielo y la sensación de esa del fin del mundo, de guerra civil, lo que la persona está demostrando a través del sueño es que hay una amenaza inminente o que está viendo cambios en su vida, de algún tipo, ¿eh? Yo no lo sé, pero está viendo cambios en su vida. La casa de la abuela, que es el lugar seguro, el lugar que se intenta proteger, y cuando va a buscar cuchillos, va a cerrar la puerta e indica el deseo de defenderse contra esas amenazas externas. Sin embargo, el incidente con el tío sugiere conflictos familiares no resueltos, sentimientos de culpa que están por medio, que le llevan a la confusión, puede que incluso a tomar decisiones equivocadas. Y luego también tenemos en el sueño el ataque de las niñas vecinas y la señora de negro, que representan también amenazas externas y la reacción violenta que tiene como un mecanismo de defensa relacionados con sentimientos de impotencia o frustración. Claro, con todo ello nos tenemos que encontrar que dentro de lo que es la muerte del perro es la fidelidad siempre, es la pérdida de la lealtad de personas que están alrededor, que por algún motivo se ha dejado de tener ese apoyo, ¿verdad? La conclusión al sueño es que hay y se están volcando muchas emociones, muchas preocupaciones, hay ansiedad, hay miedo ante los cambios que pueda estar realizando en su vida porque hay conflictos internos que posiblemente están relacionados con la familia por la cantidad de miembros que van saliendo, que tiene que ver también con el sentimiento de culpa o con la responsabilidad que se echa sobre situaciones que pueden estar fuera de control y también tiene la necesidad de protegerse a sí mismo, a sí misma, sabiendo abordar las preocupaciones, buscar formas saludables de manejar el estrés, de resolver esos posibles conflictos familiares o personales, por lo menos que por su parte no quede. Y en cualquiera de los casos, sabiendo que los sueños no son una predicción del futuro, pero sí que lo que está es traduciendo un poco todo ese nivel interno que tiene y que en este caso puede tener que ver con eso, esas desavenencias familiares.
Fernando Serrano, del puerto de Santa María, Cádiz, hace unas cuantas noches tuvo una pesadilla. Era de madrugada y él miraba por la ventana de su habitación hacia una pequeña plaza que hay detrás de su casa, justo enfrente de su habitación. El caso es que vio a un hombre desnudo y decapitado cogiendo su cabeza en la mano y corriendo en círculos mientras unas cuantas personas intentaban cogerle, pero era imposible. Estaba su padre detrás de él, en la oscuridad, mirándolo por la misma ventana como si no pasara nada, y unos segundos después un amigo suyo le llamó por teléfono para preguntarle si estaba viendo lo que pasaba, y él lo afirmó. Y bueno, entonces se despertó y la verdad es que fue muy traumático, ni siquiera quería salir durante todo ese día porque le daba miedo salir de casa.
Fernando, en primer lugar, yo lo que te aconsejaría es que, si es posible, que esto, visitarás a un psicólogo, un terapeuta, porque puede ser que te sea necesario. Es significativo cuando un sueño de unas características, una simbología tan simple, es capaz de hacer que una persona no salga de casa. Eso indica alguna cosa que a lo mejor tiene que resolver un profesional. Uh-huh. ¿Bien? Pero bueno, vamos a intentar dar, bueno, me preguntará si está escuchando, le pone, ¿por qué lo dices? Por dos detalles. Uno, cuando aparece una persona decapitada en el sueño, según los arquetipos jungianos, lo que indica es una desconexión o problema entre la mente y las emociones. Ahí hay algo que no está conectado, que no está en equilibrio. ¿Mm? Si os fijáis, aparece decapitado en la calle, desnudo, para colmo desnudo, vulnerable, dando vueltas en círculo y personas que lo quieren atrapar. Lo que se siente es atrapado en una diatriba en la cual no sabe exactamente qué hacer con esas emociones y con esa forma de gestionarla, esa separación entre la mente y la emoción. Quizá...
Pero es lo que ve un hombre.
Sí. Sí, vale. Sí. No le ve la cara, con lo cual, según Jung, sería él mismo en esa imagen. Se ve desde una ventana de un lugar seguro, pero apartado, y con su padre detrás. Una figura a la cual le da seguridad. O sea, esa parte del sueño es el subconsciente tratando de colocar ciertos elementos para que no suponga una pesadilla más traumática para la persona. Entonces, coloca esa imagen aterradora, pero él está como observador, sí, tercera persona, y detrás su padre, el cual... Para asegurarse su mente que lo que está viendo, lo que está sintiendo es verdad, le llama por teléfono a un amigo y dice, ¿tú estás viendo lo mismo que yo estoy viendo? O sea, es una comunicación de su mente diciendo, ¿tú estás viendo que te estoy poniendo este problema que quizás tenga? Que a lo mejor te hace falta una cierta ayuda porque no estás en un equilibrio emocional y mental. La verdad que yo me atrevería a decir que es un sueño de corte psicológico, uno de los más claros que hemos tenido, para mí, que yo recuerdo hasta ahora mismo, de lo más claro que hemos tenido desde que tenemos esta sección. Más claro a la hora de decir, oye, ponlo en manos de un terapeuta. Ve, pregunta o habla o charla, saca fuera todo lo que tiene, o pregúntale por qué tienes esa posible desconexión entre las emociones y tu razonamiento, porque a lo mejor sientes una cosa pero tu cerebro te dice otra o la interpreta de otra forma distinta, y quizá eso sea una señal de alarma, entre comillas, sin que sea muy alarmante, de que deberías buscar esa ayuda terapéutica.
Que bueno, la verdad que hoy está a la orden del día.
Sí.
Porque las circunstancias que se viven son muchas veces complicadas y es verdad, una cosa es la mente, otra cosa son las emociones, y lo que hay que intentar estar lo mejor posible. Y así siempre es. La ayuda de un profesional puede mitigar ese sufrimiento, ¿no? Que puedas llevar a cuesta. Emérita Soto, de Vigo, dice que el sueño empezó muy tranquilo, que estaba con tres personas, la única reconocible era su hermana mayor, viendo un valle verde que de un momento para otro se destiñó y se quedó gris. Inmediatamente muere una de las personas que estaba al lado de ella y cuando menos lo esperaba una tormenta les había alcanzado. Van a refugiarse en una casa que parecía abandonada, pero resultó ser de un anciano que estaba moribundo, acostado en una de las habitaciones. cuando para la tormenta se vio en una mesa rodeada de ancianos a los cuales no les prestaba atención y en ese momento decidieron salir con su hermana. Al abrir la puerta apareció un camino recto hacia el barrio de ellas y el cual pues comenzaron a seguir. En el camino vieron a personas haciendo gimnasia a las que avisaron sobre la tormenta sin prestarles la mínima atención. Y siguieron caminando y entonces apareció la tormenta nuevamente, lo que le hizo correr hacia la casa, correr atrás hacia la casa. Se asustó mucho al ver que todos fueron alcanzados por un rayo y no sabe cómo, pero poco después se vio corriendo por ese camino hasta llegar a su barrio, en donde se encontró muchos perros que daban miedo. Y poco antes de poder ver su casa, el sueño acaba cuando se ve cogiendo la mano de su hermana.
Bueno, tenemos también mucho hilo que cortar por aquí, ¿no? En el sueño hay una serie de emociones y experiencias que son complejas y que son fases por las que está pasando nuestro oyente en concreto. Cuando dice que el valle se destiñe de verde a gris, es el cambio brusco en la perspectiva de la vida o en el entorno de la persona, posiblemente pasando de una situación positiva a una que es más preocupante. La tormenta es el reto, el problema, las dificultades que vienen a la vida de esta persona y son un símbolo de cambio, pero también de adversidad, es decir, un cambio a peor. La casa abandonada con el anciano moribundo, que a mí me ha llamado mucho la atención, que puede simbolizar aspectos del pasado o tradiciones que están llegando a su fin. O quizás la necesidad de enfrentarse a la muerte. No a la muerte porque vaya a morir, sino al miedo a la muerte. Y también al paso del tiempo. Como esa mesa redonda de ancianos, que es la sabiduría, que no se presta atención, pero que es la desconexión precisamente con la sabiduría y con los consejos que le pueden estar dando y que él está ignorando en la vida real. El camino recto, que también aparece, que representa el deseo de volver por donde hay menos dificultad y en medio de las adversidades, es lo que se desea. O esas personas que están haciendo gimnasia, que es no tomar en serio las preocupaciones. Tiene que ver mucho con todo esto. Otra cosa que me ha llamado la atención, los perros, ¿verdad? Los perros ahí que dan miedo en el barrio y que son que representan los temores y las amenazas. Como el final del sueño, de la mano de la hermana, que es la importancia de los lazos familiares y el apoyo mutuo. Por tanto, ¿qué está diciéndole el sueño en sí? Ahí parece que nuestro oyente está en un periodo de transición en la que hay dificultades, hay cambios también significativos. Esos cambios lo que tiene que tener es fuerza para superarlos, prestar atención sobre todo a los consejos o a la sabiduría de la persona, no temer el buscar refugio a lo que es el apoyo que le puedan dar, especialmente de los seres queridos o de la familia, tener calma ante esos momentos malos, no precipitarse. En los momentos malos uno se suele precipitar, hay que guardar la calma y considerar la posibilidad de que estés ignorando algunas señales de advertencia sobre su propia vida, como esas personas a las que no prestó atención dentro del sueño y que puede ser el mismo y que puede ser importante igualmente que si está un poco despegado de la familia, se atreva a acercarse a esos lazos familiares porque puede ser una fuente importante de apoyo y porque pueden darle fuerza en tiempos que van a venir o que están siendo ahora mismo difíciles. Por tanto, es el mejor consejo que se le puede dar.
Por último, Ángeles López de Sevilla dice que anoche tuvo un sueño que le perturbó mucho. Su actual pareja ya no está con ella y, como si fuera una película de terror, recordaba que ella había matado a su nueva novia de una forma horrible, según parece, pues se habían peleado y con sus propias manos la asesinaba. Después se encontraba con su pareja en un coche y él sospechaba lo que había ocurrido. Haciéndose la ignorante, le dijo que si era cierto lo que pensaba, los detenía la policía. Ella pensaba inculparlo a él, llegó la policía, se bajaba del coche y al final confesaba lo que había hecho porque en realidad no quería que le pasara nada a él. La detuvieron y él la iba a visitar a la cárcel y ella se sentía feliz al verlo y saber que aún le quería. Sí. Que es capaz de irse a la cárcel, pero lo importante es que vaya a verla.
Claro. Bueno, Ángeles, no te preocupes que no vas a matar a nadie, pero sí es cierto que es también muy significativo. Mm. Un sueño psicológico. El hecho de matar en ese sueño lo que indica es que precisamente ella quiere liberarse, quizá, de un sentimiento que le está complicando su vida sentimental, que son los celos. Porque a quien mata realmente es a la otra, la supuesta amante de él. Sin embargo, se monta con él en el coche, tienen esa conversación. Ella sale del coche como diciendo, te voy a inculpar a ti, pero cuando se pone delante de la policía dice, no, agente, he sido yo. Eso en el sueño indica una dosis importante de sinceridad con ella misma. Tiene ese problema, sabe que lo tiene. De hecho, la cárcel aquí lo que simbolizaría es esa cárcel, estar encerrada en esa emoción de la cual se quiere desprender. Mm. Y de la cual, aunque está encerrada ahí, ve a su pareja que viene a verlo y ella se alegra y se siente bien. La conclusión que yo le daría a ella con respecto a este sueño sería, bueno, que primero, alegrarte porque te has dado cuenta que tienes posiblemente, ya me contarás si es así o no, en un correo, ese problema. Y subconscientemente durante la noche lo manifiestas, lo tienes ese problema, pero quizá no sabes cómo liberarte en ese momento. Esa nueva novia, esa persona que va a aparecer, es una especie como de fantasma que va a futuro siempre, pero que no aparece nunca. Siempre va a estar ahí ese fantasma, pero está el fantasma porque tienes ese sentimiento de celos. Por lo tanto, te diría, si tú te desprendes de esa parte celosa, desaparecerá también ese fantasma constante de esa mujer o esa otra pareja que aparece en el sueño. En cuanto a la relación, esa imagen de felicidad es lo que tu subconsciente te plantea en cuanto a decir, oye, si te liberas de esto, de ese yugo que te mantiene, te vas a mostrar feliz. No hay problema en tu vida. No hay ni un solo elemento en el sueño que diga que tu pareja te esté engañando con nadie, ni uno. Todos son elementos que son arquetipos que tienen más bien que ver con esa vinculación psicológica y su deseo de liberarse de los celos.
Agradecer a Macarena Álvarez y Ángeles López de Sevilla. Se ha quedado una hermosa pendiente para la próxima vez. Rocío Fernández de Huelva, Fernando Serrano del Puerto de Santa María, Cádiz, y Emérita Soto de Vigo, por haber compartido vuestros sueños. Y si tú quieres que se interprete el tuyo, envíalo a sueñosnochehermosa@gmail.com con el mayor número de detalles.